Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya estamos en faena en este nuevo año 2020, hoy con Tomás Guas, con Ciro López, con Emilio Pérez de Rozas, con Mónica Marchante, con Dani Senabre, con Luis García, con Alcalá, Fouto, Angelito, Luis Basteiro y toda la tropa que anda por aquí, porque ya estamos bastantes, ¿eh? No estamos todos, pero estamos bastantes, y a medida que vayan pasando las horas y los días, y sobre todo de cara al fin de semana, pues ya se reintegra todo el equipo. Ya hemos soltado adrenalina en la primera media hora de este partidazo, así que vamos para adelante. Y no me mires así, Fouto, que ya sé que tienes ganas de contar más cosas, pero todavía no puedes.
No, sí, yo estoy aquí observando, vale, todo.
Pues nada, tranquilo.
Y alguno le voy a poner el bozal, pero vamos, pronto.
¿Sí?
¿Ya? Muy pronto.
Pero para
y eso, estamos a día 2 de enero.
Fouto, explícate.
No, nada, sigue.
Pero ya...
No, nada.
¿Sí? ¿Ya sabes a quién y todo?
Sí. Alguno va a salir nominado hoy.
¿Qué amenaza?
Pero hoy no, déjalo para el domingo, para el tertulio.
Ah, bueno,
domingo.
El domingo es que a lo mejor ni estoy. Dimito ya el primer domingo de...
Bueno, la gripe, ¿qué pasa con la gripe?
La gripe, pues nada, que la gripe se ha cargado el Zaragoza Sporting. Luego vamos a hablar a las 12:30 con el médico del Sporting para que nos cuente cuál es la situación de la plantilla. Y hablaremos con los compañeros de Zaragoza para que nos cuenten el comunicado del Zaragoza, que a mí me ha parecido bastante llamativo, ¿eh?
Sí, es que, a ver, el lleva parte de razón, Joseba, porque claro, hoy nos hemos enterado que cuando un equipo tiene una epidemia de gripe o como lo ocurrió al Fuenlabrada, vale con el parte médico de tu club. Entonces, claro, hay equipos que no se terminan de fiar, porque claro, hombre, yo me fío de todos los profesionales de la medicina.
Joder,
ya sea del
Sport. ¿Qué queréis? ¿Un parte médico de la ONU? ¿O?
Vamos a ver. Yo me fío de cualquier profesional de la medicina, ya trabaje en el Sporting, en el Español, en el Depor o en el equipo que sea. Yo, o sea, si a mí un médico me trae un parte médico,
hombre, claro,
yo pongo la mano en el fuego. Pero hay equipos que no se fían. Entonces, quieren que sea un facultativo independiente de ese club el que dé oficialidad a ese parte médico, que es de lo que se queja el Zaragoza en ese comunicado en el que ha dicho que a partir de ahora, como ya se han visto, en este caso, entre comillas, perjudicado esta temporada dos veces, una en Fuenlabrada y otra mañana, que sea un facultativo independiente de la federación, en este caso, el que dé la autorización para que esos partes médicos valgan o no. Porque el Sporting ha presentado hoy pues más de 10 partes médicos, y evidentemente el comité lo coge y dice, pues claro, no pueden jugar,
vale,
tiene que haber 11 mínimo.
Hablamos a partir de las 12:30 de ello, pero antes, se ha abierto el mercado de invierno. Hay gente que le tiene fe al mercado, a mí insisto en que me parece una posible tabla de salvación para aquellos equipos que lo están pasando realmente mal y que necesitan algún refuerzo para ver si se endereza la situación, pero desde luego que no es un escaparte idóneo para que los grandes hagan fichajes de relumbrón. Aunque es necesario comprobarlo, por ejemplo, en Barcelona, Joan Bayori, hola Joan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué planes tiene el Barça para los próximos días en el mercado?
Bueno, pues el primer movimiento que ya ha hecho el Barça es hacer llegar una primera propuesta, un documento por Dani Olmo al Dinamo de Zagreb. Por lo que sabemos, entre mañana y el próximo martes, como mucho, el Dinamo va a responder, pero lo que ya podemos decir es que la oferta del Barça no ha gustado nada al presidente del Dinamo, porque está muy lejos de lo que el Dinamo pretende por Dani Olmo, que son de entrada negociables, pero de entrada unos 40 millones de euros, así que la respuesta a esa primera propuesta del Barça va a ser negativa. El Barça reconoce ese primer movimiento, la intención del Barça sería intentar cerrar la operación a finales de enero, principios de febrero, pero que el jugador siguiera en el Dinamo, siguiera jugando en Croacia hasta final de temporada y que se incorporara al Barça de cara a la próxima temporada. Lo que pasa es que el jugador prefiere salir ya en el mercado de invierno. El Dinamo está fuera de competición europea. Dani Olmo sueña con jugar este verano la Eurocopa y entiende que va a tener más opciones si va ya a una liga mayor. Así que te diría que estamos todavía en una fase inicial de la operación. Pero lo que podemos contar es eso, que la primera propuesta del Barça está sobre la mesa y que esa propuesta de momento no satisface ni mucho menos a lo que pide el Dinamo de Zagreb por Dani Olmo.
Claro, la pregunta es, en caso de venir ahora en invierno, ¿qué oportunidades tendría Dani Olmo en el Barça para jugar, ¿no? Porque está, dice que, es que...
Y en verano el año que viene, pues, tampoco lo sé. Es que bueno, depende de la posición en que le vean. Si, hoy lo comentábamos, si le ven de extremo, no, es que es muy difícil jugar en el Barça. Si le ven de lateral, que es lo que era antes, bueno... Pues
en posición de ataque, Dani, en posición de ataque.
Acaba, el Barça acaba de sacarse encima a Leña, o sea que me parece un futbolista impresionante. Por lo tanto, sé yo, la verdad.
Sí, sí. No caben ahí con Messi, Griezmann, Dembélé, Suárez...
No, pero es que no cabe con nadie, Dani Olmo. O sea, no cabe con nadie.
Y es un buen jugador, con la sub-21 lo ha hecho muy bien...
el tema es el de siempre, es esperar o no esperar. Es, o sea, es decir, ayer el otro día oí a Kluivert decir, bueno, ahora como que se ha ido a Leñá, ahora jugará Ricky Puig. Ya, sí, vale. Sí. Estupendo, muy bien visto, chaval.
En el Barça están ya todos en el redil, ¿no, Joan?
Sí, el equipo ha vuelto a trabajar después de hacer fiesta ayer esta tarde. Se han incorporado ya los tres sudamericanos que quedaban, Leo Messi, Suárez y Arturo Vidal. Vamos a ver qué pasa de cara al sábado, porque vienen de viaje largo, han tenido 11 días de vacaciones, solo van a hacer dos entrenamientos antes del derbi, el de hoy y el de mañana. Así que vamos a ver si sobre todo en los casos de Messi y Suárez son los dos titulares o alguno empieza en el banquillo. Recordar que Ter Stegen sigue con el tratamiento de la rodilla, casi seguro va a ser baja, y que además siguen lesionados Arturo y Dembélé.
Muy bien. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo.
Oye, qué circunstancia más curiosa la de Arturo Vidal, ¿eh? Igual que la de Neymar, la de denunciar al club cuando estás dentro del club. No sé, son cosas extrañísimas, ¿eh? ¿Hay algún caso parecido en otros clubes? Que siendo jugador en activo denuncias a tu club porque no te ha pagado una cantidad de la temporada anterior. ¿Recordáis alguno?
Seguro que lo hay, pero el club lo que no puede es hacer ver que no pasa nada. O sea, yo antes como mínimo los jugadores tenían la decencia de esperar a que se fueran, a que los echaran o que se fueran traspasados para demandar, pero es que ahora lo hacen estando con contrato en vigor.
De todas formas no lo voy a defender, pero yo he leído a dos o tres grandiosos periodistas escribir que Arturo Vidal no sabía nada, ¿eh?
O sea, ¿cómo que no sabía nada?
No sabía nada.
Pero le preguntaron a Emilio
y él sabía. Cuando digo no sabía nada, Tomás, me refiero a que ha sido su agente y
no sabía que iban a denunciar, dices.
No sabía que habían denunciado.
Pero él, sin embargo, dice que es muy justo, ¿eh? Cuando es súper justo.
No, Luis,
yo no me
Luis,
creo
Luis,
que,
Luis,
que un
cuando le preguntan, cuando
le preguntan a su futbolista. Yo
te digo lo que he leído de dos periodistas a los que me creo.
Pero escuchaste a Arturo Vidal, ¿no?
No, lo que digo es que cuando Arturo Vidal llegó de vacaciones, ¿vale? Le preguntaron. Y entonces el tío se sorprendió. Yo he oído la grabación y él dice, bueno, si eso es cierto y se debe ese dinero, pues es normal. O sea, esa es la frase de Arturo Vidal.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad, que él dijo eso.
Ahora, yo creo que le preguntan, lo que dice Dani también es lo que dice Dani también es verdad, me parece esperpéntico que los abogados y la gente hagan la demanda sin hablar con él, ya te digo.
No, pero eso también es una forma de decir, pues no lo sé, no me meto yo en el lío
Desde luego es tremendo, pero también me gustaría recordar aquí, lo digo porque como ya vuelve a sonar y a lo mejor vuelve a salir el tema, me gustaría recordar aquí que el Barcelona, dicen, ¿me entiendes?, incluso las grandes estrellas y vacas sagradas del vestuario siguen con la cantidad de Neymar, que este señor le ha metido dos querellas de 25 millones de euros al Barcelona.
Pelillos a la mar.
¿Me entiendes? Exacto, pelillos a la mar. Por lo tanto, esto de Arturo Vidal es de chiste, es de broma, comparado con la locura americana de que el Barcelona esté pensando en el regreso de un tío que lo ha llevado a los tribunales. ¿Me entiendes?
Totalmente de acuerdo.
Vale. Pero de todas maneras, que eso, en el fútbol súper profesionalizado que tenemos, pase eso, es extrañísimo, ¿no?
Evidentemente.
Claro, es que eso es lo que iba cuando se caga el tema.
Tú a qué acuerdo llegas, llegas a un tío cuando le fichas, pues habrá unas cláusulas.
No,
y
no solo eso, Tomás, sino en el caso de Arturo Vidal, en algo tan extraño y tan increíble como cuál es la redacción del artículo que dice qué se considera un partido y qué no se considera un partido que has jugado. ¿Me entiendes? Porque claro, se ve que en el Barcelona, para considerar un partido, tienes que jugar 70.
A mí lo que me extraña realmente es que
si juegas 25, que eso no es un partido.
A mí lo que me extraña realmente es que en un contrato de este tipo haya posibilidad de
efectivamente, eso
de
que, es lo que estoy
de que produzca
explicar,
diferentes yo. Opiniones.
Efectivamente.
O sea, suele ser todo muy claro y muy meridiano. Tanto, ya está, ¿no? Entonces, sí. Esa disparidad de que no, me debes 2,5 millones de euros o no te los debo, no sé, me sorprende mucho.
Bueno, pero porque claro, los variables siempre se escriben de una forma que...
Exacto, también... esto es lo que también iba a añadir yo, que los contratos en los últimos 5 años tienen, supongo que para redondear la cifra, y si juegas no sé qué, y si te seleccionan tal, y si muchas veces había oído que habían seleccionadores que no, que seleccionaban para una convocatoria porque había ese jugador que tenía una prima sensacional de contratos y iba a la selección. ¿Entiendes?
Ya. En el Madrid, hola Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena, feliz año.
Igualmente, Zidane dejó claro antes de las vacaciones que no iba a pedir un delantero. Yo dudo que haya pedido algo.
Sí, en principio no debe haber movimientos. Para empezar, el Madrid no puede fichar porque tiene todas las fichas cubiertas. Las 25 están repletas y salvo que Mariano o Brahim Díaz, que son los dos jugadores con los que menos cuenta Zidane, decidan marcharse, no hay posibilidad de reforzarse. Mariano no ha jugado ni un solo minuto, Brahim de vez en cuando entra en las convocatorias y tiene algún minuto. Veremos a ver si estudia traspaso en el caso de Mariano o cesión en el caso de Brahim. Y a partir de ahí, Zidane no quiere fichar un delantero, se conforma con lo que tiene. Es evidente que Pogba, que su gran deseo, no va a llegar en este mercado invernal. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver si hay alguna oportunidad de mercado, como ya sucedió el año pasado, recuerda, con Brahim Díaz. Pero lo normal sería que el Madrid acabara este mes de enero sin acometer ningún fichaje.
¿Qué os parece que el Madrid no fiche? Lo normal, ¿no? Porque qué vas a traer ahora que mejore lo que tienes.
Traes. Es que ese es el problema.
A Cavani. ¿No?
Cavani.
Bueno, un jugador que suena para el Atlético. Yo pienso que el Madrid... ¿no creéis que un delantero goleador lo necesita ya? Pregunto, ¿eh? El Madrid juega muy bien a fútbol.
Nos has dejado absolutamente descolocados con lo de Cavani.
El Madrid no suele fichar, perdona Dani, por ejemplo Lewandowski, se ha hablado mucho de Lewandowski en los últimos años. ¿Por qué el Madrid no ficha a Lewandowski? El Madrid años atrás hasta en dos ocasiones intentó traerle cuando era más joven, pero ahora mismo el Real Madrid considera que sería una fuerte inversión con el sueldo que tendría, por ejemplo, el delantero polaco, con lo que habría que pagarle al Bayern, y tres cuartos de lo mismo con lo que pasa con Cavani, ¿no? Que creo que va a cumplir 32 o 33 años esta temporada. Y delanteros de este perfil, el Madrid considera que no son inversiones rentables.
Desde Adebayor no ha habido otro, ¿no?
Casano, Adebayor, esos son los últimos delanteros. Chicharito y Brahim.
Yo que no soy un gran experto de esto, siempre he oído decir en Barcelona, siempre cuando se habla del mercado de invierno, que solo ha resultado en la historia un fichaje invernal bueno, ¿verdad?
Davis, ¿no?
Davis, exacto. Claro. Siempre, y siempre he tenido la curiosidad de pensar por qué nosotros los periodistas o los expertos o los tertulianos o los técnicos o todo el entorno de los equipos de viaje siempre sacamos este ejemplo.
Hay otro que es Aymar en el Valencia.
Vale, perfecto.
Y Marcelo en el Madrid.
Marcelo Higuaín.
Siempre
nos tiene que gustar, ¿eh?
Vale, pero quiero decirte que siempre aparecen dos, tres, cuatro en 15 años, ¿no?
Lo que pasa es que tienes que tener hueco para que el que venga juegue. Y eso es lo que tiene que ser bueno. En Madrid, en el Barça hoy.
Joseba, que tiene que ser bueno. Que además hay otra cosa que es tremendo, que es el que tú fichas ahora es que lo está soltando alguien.
Claro, por eso digo que Gangas en el mercado invernal...
¿Quién suelta en enero un gran futbolista o un gran equipo?
¿No? El fichaje del Madrid es Hazard. Ese es el fichaje. Sí. Que ese chico esté el mes que viene o cuando pueda la criatura estar.
Por cierto,
ese.
¿Para cuándo se prevé la vuelta, Miguel?
Pues mira, me contaban hoy que, bueno, descartado, por supuesto, para la Supercopa en Arabia. Lo normal es que a mediados de mes empiece ya a salir al césped, a trotar y demás. Por lo tanto, pues yo creo que finales de enero, principios de febrero. Es decir, que para la eliminatoria ante el City, si todo va bien, Hazard va a estar a disposición de Zidane.
Lo complicadas que son estas lesiones, ¿eh?
¿Cómo se han quitado?
Estas lesiones de tobillo que no se arreglan bien.
Además,
cuidado,
Joseba, además estamos...
Mira Pogba, por ejemplo.
Pero además, cuidadín, porque en este sentido no estamos hablando de un portero ni de un central, ¿eh? O sea, estamos hablando de un tío que tiene que hacer filigranas y virguerías con ese tobillo.
Es verdad,
y que era duda para el clásico.
Con lo cual, como muy bien cuenta Miguelito, es salir, pero salir no significa que sea el explosivo que estaba cuando se fue.
Bueno, pero si sale durante este mes de enero, primeros de febrero, y la criatura no se vuelve a averiar, tiene tiempo. Y hay otro tío que es otro fichaje, que se no sé cómo está, que es Marco Asensio. Yo, para mí, es que el 9 del Madrid es Benzema. A mí, tú me dijeras que hay un tío, un delantero, que no sea 9, que pudieras traerte, que no se me ocurre, quién te lo puede dar, pues dirías, bueno. Pero
Asensio esta temporada va a aportar poquito.
El 9 es Benzema, chato. Pero con diferencia, además, con el segundo clasificado.
Sí, pero lo que dice Dani es verdad.
Es que puedo traer a Mbappé, o es otra cosa. Porque es que me caben los tres.
Pero el Madrid necesita goles, Tomás. Es que no tiene muchos goles.
Pero ¿dónde está el goleador? Para tiempo, ¿dónde está el goleador?
No, en el Madrid no está.
No, fuera, dime tú. No, yo sé a quién me traería, pero ¿cómo te lo venden?
Ya. Si yo fuera masoquista, pero...
¿A quién traerías tú? No sabemos a quién traerías tú.
Lenoir.
Ah, vale.
Lenoir, pero claro, Lenoir no te lo van a... Con suerte te lo van a traer en verano. Pero ahora es imposible.
Claro que sí.
Entonces, no sé.
No te muevas, Miguel, que luego te pregunto por otras cosas del Madrid. Porque del que seguramente más haya hablado antes de la apertura del mercado ha sido del Atlético de Madrid, la posibilidad de que incorpore un delantero centro. Antoñito Rizola, Antoñito.
Hola, Joseba. Bien, yo quería regalaros, como estamos en previa de Reyes.
Sí.
Hola, Joseba y todos. Perdona, y todos los demás.
Bueno, hola a todos. Sí.
Hola. Hola, Joseba.
Estaba oyendo atentamente la tertulia del tema de Arabia y os quería regalar un dato que se ha omitido, a lo mejor porque se os ha olvidado. Todo el dinero que va a ingresar la Federación por la Supercopa de Arabia, todo, mucho, poco, menos o más allá, lo va a dedicar al fútbol más modesto, segunda B, tercera, y al fútbol femenino. Simplemente
esa es otra
cuando
cuartada.
Volváis a hablar,
otra.
Cuando volváis
perdón,
a hablar...
Antonio,
esa es otra coartada. Antonio, otra coartada más.
Un segundo, Antonio.
Otra película que venden
también. Otra película más.
Perdona, Antonio, un segundo. Parte del dinero.
Todo.
¿Cómo que todo?
Todo lo que va a ingresar a la federación va al fútbol.
O sea, los 50 millones que ha comentado el Calapán, todos a eso.
Todo.
Y los clubes que cobran, el Madrid, el Barça, el Valencia.
Si me escucharas, Fouto, sí. No te dejas llevar por lo que te dejas llevar.
Sí.
Vamos a ver, yo estoy hablando de la federación, no estoy hablando de los clubes. Lo que ingresa a la federación por la Supercopa
¿qué es
lo
cuánto?
Que cobra cada club. No lo sé.
Vale, pero aclara eso, todo. Claro. No, pero, o sea, no todo el montante de dinero que se lleva para la Supercopa de Arabia.
Pero hay un reparto para
los clubes y lo que ingresa a la federación se lo queda para... Joder, sí, para el fútbol modesto y el fútbol femenino, eso sí.
Oye, ¿y la comisión de Rubiales también va para el fútbol femenino?
No, Rubiales, tú le matas a Rubiales sin tener ningún dato de Rubiales y eso es muy fácil.
No, claro, si el único que tiene datos eres tú. Yo hablo de oído.
Los que yo tengo intento contarlos, si me dejáis.
No, claro, yo también. Y como sé que tiene una comisión también, lo cuento.
Yo entiendo que es incómodo hablar bien de Rubiales, pero...
No, que no es un problema de
yo soy un tipo libre.
Estoy haciendo una pregunta.
Es que
la comisión también va a una parte al fútbol femenino.
No, ¿qué comisión? ¿La comisión de qué?
La comisión que recibe Rubiales, eso está... Tendrías que informarte bien, Antonio, pero, tú que eres tan amigo de él.
A veces es un camisón y una comisión.
No, pero que tiene razón en lo que está comentando Antonio, eso es. O sea, en la parte que le corresponde a la federación... que va para el fútbol no profesional,
sí,
y fútbol femenino.
Es otra coartada,
es otra coartada.
Eso
se tiene que contar también.
Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. El fútbol femenino y el fútbol base es parte de la federación, ¿no?
Sí, eso es. Vamos
a ver. O sea, que no es un donativo que se hace altruistamente a cuatro niños y tres mujeres.
No, pero que está bien.
Es parte de la federación. Entonces, se destina a parte de la federación.
Pero está bien aclararlo. Lo que dice Antonio Ruiz tiene razón. Y está bien aclarar.
Y en lo que se ingrese en otros conceptos se dedicará o destinará a otros conceptos de la federación.
Hay un montante y eso se reparte entre los clubes participantes y luego hay un dinero para la federación que, como bien dice Antonio Ruiz, va para eso, efectivamente.
Esta información empezó de la siguiente manera. Todo lo que ingrese la federación, no los clubes,
eso es,
va destinado al fútbol modesto, a la segunda B, la tercera y al fútbol
que es parte de la federación, pero es que no sé dónde está.
Eso es otra coartada, es otra coartada para venderse al dinero
eso
de Arabia Saudí.
Es
otra coartada.
Porque si lo cuentan,
Antonito, es porque necesitan la coartada, es porque tienen mala conciencia.
¿Por qué no hablas con la misma
¿Por qué
no hablas con la misma valentía de la organización del evento del Rally París-Dakar?
Pues lo mismo. Pero si es lo mismo, la misma valentía. ¿Qué valentía? Se lo acabo de decir. ¿Qué valentía? ¿Dónde estabas?
Quería dar un dato, nada más. Emilio,
con los patrocinios árabes del Barça ha sido claro, en muchas ocasiones.
Y más demócrata que parece la jeseca esta de Qatar, no hay ninguna.
Que yo te digo que por mucho que le duela a mucha gente,
Antoñito, que estamos hablando de una cosa que es una vergüenza. Ya está, punto.
Que yo no quiero salvar el mundo, yo estoy dando un dato.
No,
dato,
ni a Rubiales tampoco.
El dato confirmado, Rubiales hace mucho más de lo que vosotros pensáis, pero bueno, está bien.
Sí, el dato es que como no pensamos, no hay problema.
La federación, lo que ingresa es para el fútbol.
Lo que ingresa, China.
La inglesa es el Liverpool.
Ahora, si quieres, te hablo del Atlético.
Ya, pero es que no sé qué quieres, disfrazar un poco la historia.
Ah, gracias, hombre.
No, yo quiero dar un dato porque cuando se habla de...
Muy bien, Antonito, pero que el fútbol base y el fútbol femenino son parte de la federación, que no lo está donando altruistamente a un asilo de personas mayores.
Bueno, pero
ninguna ONG, ni a ninguna ONG, ni a ninguna ONG.
Lo que quiere decir Antonio Ruiz, y me parece que...
En otro momento lo podría haber utilizado para llenarse el bolsillo.
Exacto. Podía ser para...
Y Rubiales no se llena el bolsillo.
La cuenta corriente de la federación. O podía haber sido para darle más dinero a los clubes que participan. O podía haber sido...
Se lleva su pasta.
O podía haber sido para dar más primas a los internacionales en la Eurocopa. O podía...
Pero Antonio, que también se lleva su pasta, que no engañemos a la audiencia.
Por cierto, se lleva su pasta.
Oye, ¿es posible que no di voces?
Siro,
para que no diga yo esto.
Te voy a decir una cosa
que
para
no se
que
entienda
no.
Nada,
te quiero mucho, Siro, y no me gusta cuando das datos inexactos.
Dímelo.
Te digo porque, como vamos a hablar mucho de esto durante la próxima semana, a ver si es posible.
Porque estamos hablando del mercado invernal, pero a ver, un giro bonito.
Como voy a estar todas las noches y te voy a escuchar muchas noches, a ver si es posible que no te vuelva a escuchar decir ese dato inexacto.
¿Cuál? Es un dato inexacto.
Mira, el presidente Rubiales se lleva una comisión del 0,6%. ¿Sí? De los nuevos contratos de patrocinio que tiene la Federación Española. Mm. Es decir, el contrato con Adidas como patrocinador o el contrato con patrocinadores. Sí. Publicidad.
¿Y cuánto es el de Adidas?
Cero, bueno, no lo sé. El 0,6 de los contratos que se firma como patrocinio.
¿Y cuánto es el
de Adidas? Organización de un evento... No lo sé, no tengo el dato.
Emilio, déjale hablar al que
la... La organización... lo que se ingresa por organizar un evento como la nueva Supercopa en formato Final Four en Arabia Saudí no es patrocinio. Sí. Es un acto que la federación lleva a Arabia, como podría llevar a Murcia, como podría llevar a Torrelodones.
No es un contrato de patrocinio
y ahí no hay 0,6%.
No hay. Igual hay más.
Bueno, pues nada, Siro.
Es
que esa es la realidad.
La federación no ha publicado las cifras, porque yo recuerdo que tuvimos a Rubiales aquí mismo.
No ha publicado las cifras porque el contrato firmado este año, firmado el año pasado, quiero decir, que se firmó en octubre o noviembre del año pasado por 3 años, era el ejercicio económico 2019, cuyo balance se dará a conocer en el año 2020. Es decir, los ingresos del año 2019 y todo el balance económico del año 2019 se llevarán a una Asamblea General Extraordinaria, que será seguramente en el verano del año 2020, con todos los números cerrados del año 2019. Y seguramente ahí, por cierto, las asambleas de la Federación, la última que hubo en diciembre, son públicas. Hay una pantalla de televisión donde los periodistas seguimos todo lo que se dice y todos los documentos y todo lo que se aprueba. Con lo cual, seguramente el ingreso de lo que aporte Arabia, que ya te lo digo yo, que son 50 millones de euros... lo veamos en la asamblea que corresponda en el año 2020, año vencidos, ¿eh?
Vale. ¿Y la comisión de Rubiales también?
Nada, pues la comisión de Rubiales para ti, Siro.
Antoñito. Para Rubiales.
Y dicho esto...
Si existe, para Rubiales.
Y no, dicho esto, el Atlético de Madrid va a fichar en el Atlético.
Bueno, pues lo venimos contando los últimos días, que no lo tiene fácil, y como no lo tiene fácil porque no puede, y porque ahora te voy a hablar, y lo dejé caer ayer también. Hay cierto desencuentro entre lo que para este mercado de invierno quiere la zona de arriba y la zona de abajo. Y te explico, la zona de arriba entiende que el gasto gordo y la inversión fuerte ya está hecha y que ahora no debería hipotecarse más en un jugador que, además, no se sabe qué tipo de jugador puede fichar, porque yo recuerdo a todos que en febrero vuelve Diego Costa de su lesión. Si tú fichas a un 9 que no compita o que no haga sombra a Joao Félix, a Morata, y que en un mes va a tener a Diego Costa, ¿qué tipo de 9 puede fichar en lo deportivo? En lo económico tiene que liberar una ficha para entrar otra si es que acaba firmando a alguien. ¿A quién sueltas ahora? ¿A Lemar? ¿A quién sueltas? ¿A Correa? ¿A quién quieres soltar? Lo tiene muy complicado, y yo creo que de aquí al 31 de enero, que vence el plazo, vamos a acabar asistiendo a posiblemente, la posibilidad de que el Atlético de Madrid se lo replantee mil veces, y el deseo del Cholo, a lo mejor entienda el Cholo que no se puede hacer efectivo, salvo que, insisto, llegue ese chollo que ninguno ahora mismo contempla, que es un 9, que haga goles, que no cueste nada y que...
¿La vuelta de Diego Costa para cuándo está prevista, más o menos?
Bueno, yo creo que depende un poco de su grado de rehabilitación, pero en cualquiera de los casos parece que a final de febrero estaría Diego Costa de vuelta.
Bueno, o sea que llegaría para la primera eliminatoria de Champions.
Sí, es a finales de marzo. Empieza en febrero en el Atleti-Liverpool y luego en marzo en la vuelta.
Perfecto. Muy bien, Antoñito, gracias, hasta mañana.
Bueno, un abrazo. Chao. Adiós.
Si tienes que ir al mercado de invierno es o porque has tenido una plaga de lesiones o porque no has planificado bien la temporada, así de simple. Marina, podéis llamarme clasista, pero el mercado de invierno está enfocado para pesca menor. Los grandes bichos solo se mueven en verano. Cristóbal, la dirección deportiva del Barcelona es para premio Oscar. ¿Acaso saben dónde juega Dani Olmo? ¡Qué pena de organización! Juanjo, Arturo Vidal denuncia como cualquier trabajador al que le deban dinero. Solo faltaría. David, lamentable que se aplace un partido porque la gente enferma. El Zaragoza fue a Gijón con 8 bajas y no pasó absolutamente nada. Dice Sara, si en el Zaragoza no ha sentado bien la decisión de aplazar el partido entre los médicos, tampoco habrá sentado muy bien que ellos duden de la profesionalidad de algunos médicos, digo yo. Y además, la duda de un oyente.
Señores, buenas noches. Este programa está grabado. A mí me da la sensación de que ya lo he oído. Dejen el dinero, que ya sabemos toda la historia ya. Buenas noches, buen programa, Teresa Zaragoza.
Muchas gracias por el mensaje, Teresa. Lo ha captado, Teresa.
Pero no lo hemos escuchado porque está grabado.
No, pero se ha dado cuenta. Yo te lo dije. No lo estás haciendo bien, Joseba.
Ya. Hay un
no ajustas con los pitos.
No, pero yo le dije a Espósito que lo ajustara bien. Y por lo visto ha habido algún desfase ahí.
Sí. Teresa tiene razón,
Y no vale decir la hora, porque empezamos a grabar esto hace 61 minutos, con lo cual es fácil decir que son las 12 y 30.
No, pero no vayáis por la tangente, que la oyente tiene razón y está diciendo que habéis dicho cosas que ya habéis dicho en el año anterior.
El domingo, cuando hables tú del bar, ya te diré lo mismo. Cuando empieces a enciscarte con Lama, que si este lo ha pitado porque no ha ido a verlo en la televisión y porque se ha ido a verlo.
Perdona, yo cambio el repertorio. Aquí algunos dicen lo mismo siempre.
De verdad. De verdad, corramos en grabar esto porque la Pedroche sale en un rato, O sea, de verdad, en serio, acabemos rápido esta grabación porque yo no me quiero perder el vestido de la Pedroche.
12 y 32 horas menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.